Inicia Hyperbits, el punto de encuentro de la tecnología y el entretenimiento. Prepárate, porque los siguientes 60 minutos están llenos de la información que debes saber. Hyperbits con David Torres, Carlos Escobar, Roberto Álvarez y Óscar Barahona. Hyperbits, diferente, alternativo y digital.
Hola, 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 buenas noches, bienvenidos al primer programa del 2022, señoras y señores. ¿Qué tal, Carlita? No es a Carlita, es la maña, perdón. Hoy tenemos un nuevo controlador en la cabina.
En los controles.
En los controles, espérate. Mira, ¿no pusiste música de fondo? Sí,
¿cómo no? ¿Está? ¿Cómo no? ¿Cómo no?
No la oyes.
Ah.
Ahí está. Hasta unos rayos láser se oyeron.
Ah, sí, está. Yo pensaba que te iba a sacar del otro lado, pero ahí vi que no.
No, no, no. Aquí estoy, señores y señores.
Ahí está. Bueno, tengan todos una feliz noche. Son las 7:06. Bienvenidos a, como dije, el primer programa del 2022. Hyperbits viene con todo, señores.
Hyperbits. Bueno, esta noche tenemos dos invitados especiales. Uno más que otro, por obvias razones, ¿verdad? Y es que, señores y señores, teníamos que empezar de esta manera.
Están atacando la aldea, lo
siento. Dice César que al aire no se ve el fondo, va.
Es que soy bien bajito.
Sí, está bien bajito.
Bien bajito, veo.
A ver. Sí.
Bueno, démosle pausa, le voy a subir volumen.
Bueno, ya volvemos. Vamos a un corte. Vintecento, ¿usted qué tal pasó? Démosle la bienvenida a toda la gente. Como dijo David, tenemos aquí a un dos invitados especiales. Pero antes de... Tequita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues feliz y a la vez contento de iniciar un año con... buenas expectativas.
Espérame, bájale un poquito, hijo.
Ay.
Ahí.
Va, ahí estamos bien. Va.
Saludos a Vane, que dice que ahí viene en el hermoso tráfico de San Salvador.
Sí, es que mira, la Vane, y si la canté tantito, yo me hubiera venido a decir que venía choquita, no importa, hombre. Pero eso, hacer una parada en la casa antes de venir, fue el error más grande.
Yo de Santana vengo ahorita.
Imagínate.
Pero te digo, bien disfrutado el trip.
Me imagino.
Dese la oportunidad de salir de la capital a visitar otras ciudades de nuestro hermoso El Salvador. Pero siempre procure, siempre el distanciamiento.
Es correcto. Hay
mucha gente que se le está olvidando, men. Yo vi una foto de... Bueno, no necesité ver fotos para darme cuenta, incluso allá donde yo andaba, en Tierras Altas, en Ataco.
Espérame. Topadísimo. No todo desconcertado. ¿Qué pasó, papá?
¿Qué pasó?
Es que lo que pasa es que yo escucho un eco.
No, me escucho bien.
Así como que si rebotase algo así, ¿no?
A ver, no. Habla vos.
1, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿No?
No, ¿verdad?
No.
Bueno, continuando con lo que le estaba diciendo.
El que estaba hablando.
Espérate, dale otra vez. Dale.
Hola. No, vea.
Pero es mínimo.
Sí, que sé, quizás porque está abierta la puerta ya.
Quizá. Pero no, nada más. Eso. Que estamos comenzando un nuevo año. Procurémonos que tratemos de regresar a la mayor normalidad posible. Y para eso necesitamos que todo, pues sí, vea, el distanciamiento y todas las cuestiones ahí de bioseguridad para que no nos vayan a volver a encerrar. Porque mira, se vieron cosas
No, yo también te puedo decir que también presencié situaciones un poco después ahí salen. Ay, que salen.
Mira, yo tengo mis puntos de vista, pero creo que no sería responsable decirlos al aire. Tal vez de manera privada tenemos cada quien nuestras formas de ver esta situación, esta realidad que vamos a tener que aprender a vivir con ella, aunque no queramos, ¿verdad? Pero lo que sí les podemos recomendar como programa es que escuchen a las autoridades de salud, a personas que saben, infectólogos, qué sé yo, ¿verdad? Y hay que cuidarse siempre porque de todas maneras nada cuesta.
Con que nos cuidemos.
Si nada cuesta, es bien fácil, o sea, con solo el hecho de utilizar la mascarilla ya hacemos mucho.
La verdad que sí.
¿Verdad? Y si a usted no le importa, bueno, es su vida, no molesta al que sí le importa, ¿verdad?
Sí, porque anda un montón de gente ahí negacionista, ¿verdad?
Sí, ahí me pasó una mala experiencia.
Yo diría más irresponsable.
Pasó este fin de semana una experiencia de que entra una señora con todo y sin mascarilla donde estaba yo. Y acercándose le digo, mire, si no tiene mascarilla no se me acerque. Y la señora, en lugar de perdón, me dijo un par de cosas.
Hoy, espérame, voy a ir a cerrar la puerta del estudio.
No, espérate, es que
hoy sí escuché el eco.
Sí lo oíste, es que sí se oye.
¿Habla otra vez?
Hola.
A saber qué pasa.
Hola.
Hacerte para atrás.
Creo que es el fantasma de la Navidad pasada.
Ay, hoy sí. Es que yo creo que es por el...
No, es el fantasma de la Navidad
pasada. Mirá, cerrá esa puerta, a lo mejor. Vamos a ver, sí, quizá.
Por favor.
Hoy venimos hablando muy fuerte, quizá.
No, cochinada,
¿no? Cuidado.
Invitado y haciendo desorden.
No.
Así que eso nomás, vea. Empecemos bien este año.
Tirando los heads.
Tirando. Bueno, ahí apareció en Facebook Live quien fue, así que.
Dice César que el aire no se oye el eco, dice.
Ah, pues estamos bien. Pues, somos nosotros, ¿sí? Tenemos problemas. Muchos cohetes y morteros ahí, número 5.
El ilegal.
Saludos a William, que ya está saludando. Ya, bueno, a toda la audiencia de Hyperbits, hoy tenemos un Easter egg. Que si no lo han visto en nuestra transmisión de Facebook, vayan al oculista, por favor. O acérquense más al camino de la luz.
Pese a que es oscuro.
¿Verdad? Bueno, y antes que se nos vaya más el tiempo, ¿qué tal le pasaron en su fiesta?
Bien, tranquilo.
Fresco.
En familia.
Está bien.
Bueno, fuimos a comer el otro día. Es con el Teca. Bueno, que estamos aquí.
Sí.
No sé, relajado, fíjate. Siento yo que... Bueno, esto soy yo, a mí ya no me llama mucho la atención la fiesta.
El de pelo. El jelengue.
Ya no.
Ya no puedo llegar a las 6, 7 de la mañana. Hoy llego a las 11, entronado.
Ajá, y ya con sueño.
Yo a las 12 casi lo logro, a las 12. Casi.
No, a las 12 lo logré. Bueno, aunque estábamos jugando el 31 con que el compañero aquí a la par.
Sí, hay que sacarle Ramiro. Provecho.
Y me aburrí rápido. Yo creo que ya Warzone me está aburriendo demasiado. Creo que lo has notado.
Sí, lo que pasa es de que, como lo que les comentaba ahorita temprano, que...
Por cierto, tenemos el invitado, no lo presentamos. ¡Señor Manuel Lagos!
¡Eres, eres!
Peor soy así.
Hoy sí ya puedes hablar.
Sí, hoy peor.
No, yo creo que es que quizás es por los otros micrófonos, fíjate. No sé.
Bueno.
Sí, eso es. Vamos a ver cómo le das. No lo pongas así porque así se oye más. El eco, mejor bájalo. Ahí déjalo, y después le voy a bajar el volumen.
Bueno,
estaba diciendo lo que les comentaba temprano.
Mira, que dice Héctor que te pasé a Battlefield.
No, mira, deja de estar moviendo el...
Teca, por favor.
Es que quizá es cuando yo hablo,
sosegate,
por eso por que los alejo.
Quizá. Vaya, ya estuvo, ahí déjalo.
Ajá, tranquilo. Bueno, como les estaba diciendo, resumiendo por tercera vez, el juego, el update de Caldera para Warzone... Simplemente lo vinieron a dejar injugable para las generaciones de consola anteriores. Ahorita
como nefasto.
El mapa no carga, las texturas del arma no cargan. Y un montón de una serie de bugs que en nuevas generaciones y en PC no se dan. Y a pesar de todo eso, sí hay un bug en todas las plataformas que Warzone y Raven Software todavía no brinda ninguna actualización de cuándo lo van a solventar.
Es que entonces... lo que pasa es que están de vacaciones. Bueno, de verdad. ¿En serio?
Sí, sí. ¿Vos revisaste la página de soporte?
El Trello Board.
Había una que tenía...
Sí, por ejemplo. Sí, desde que salió esta última actualización, hay un known issue, por ejemplo, de las personas que no tienen suscripción a Xbox Live, que aun a pesar que el juego es gratis para...
No los deja jugar.
No los deja jugar.
Pasando.
Incluso me pasó por la reciente migración de una consola. No podía jugar. Entonces me metí a ver y pues...
En efecto.
No voy a hacer nada. Sí. Muy racista iba a sonar.
Es que vos te gusta ir al límite, ¿verdad?
Sí, te das cuenta.
Vos has seguido mi...
Lo voy a decir, vaya. De todas maneras, aquí son bromas. No tome nada en serio, ¿verdad? Lo que sucede es que trae un nuevo detector infrarrojo para ver, dependiendo del color, en la tonalidad de tu piel, te dice si puede ingresar o no. No te digo. Y ustedes, como son blancos, pues los dejan. A mí no me dejaría entrar.
Mira, yo hay veces, yo me río de esas cosas del Teca, pero hay veces me preocupa.
Sí, es preocupante.
Me dan ganas de sentarme con el Teca y decir, ¿sos víctima de algún tipo de
acoso? La verdad es que sí.
¿Todo bien? ¿Tienes problemas?
Sí.
¿Todo bien?
Todo bien, hijo. Hablemos si querés. Vamos. En vez de ir a comer alitas, vamos a platicar a un parque, no sé.
Ah, no, sin comida, ¿no?
Y hablando de Battlefield, el juego sigue malo. Sigue incompleto. Igual toda la gente de desarrollo se ha ido de vacaciones. Los modos de juego oficiales donde no están los puntos de experiencia limitados son aburridos ya porque es conquista y breakthrough. Ya la gente todo el mundo se aburrió de jugar eso y está Portal activo, pero te dan una fracción de los puntos de experiencia que deberían de darte.
Es que yo creo que ese es el principal problema.
Salió
que no deberían aburrido. De limitarte en la experiencia que ganas en las partidas de Portal.
O sea, yo después de jugar dos
pero es que también vos estás jugando solo. Vaya, por ejemplo, Héctor.
Vaya, pero espérate. Es que aquí es donde yo voy. O sea, Battlefield es un juego que, si bien es cierto, está pensado para jugar entre amigos. Hay modos de juego como, por ejemplo, Gunmaster, que ya lo hicieron en Portal. Y hay una gran cantidad de configuraciones diferentes donde hay un montón de armas. O sea, está súper bien. Pero unas partidas que te duran 40 minutos, que la disfrutas un montón, y cuando termina vas a ver que te dan...
Exacto, es que el problema es la
experiencia. Dos puntos de experiencia. Entonces, sí. Decir, ¿para qué juego? O sea, si no voy a tener ningún tipo de recompensa, pues.
Ha sido tan precario Battlefield 2042 que en Navidad, si ustedes revisan la página de Steam... ¿Cómo que se llama? La de Steam Statistics. ¿Cómo se llama?
Ajá.
Bueno,
ajá.
La página de estadísticas de Steam sale que Battlefield 5... Ojo, el 5 tuvo más jugadores concurrentes que Battlefield 2042.
Pero es que mira, esa es una tendencia. El próximo Battlefield que venga va a pasar exactamente lo mismo. Mira, el Battlefield que le precedía lo juegan más que el actual. Lo mismo pasó cuando salió el 5. La gente no quiso dejar el 1.
Yo soy uno.
Cuando
de
salió el 1, la gente no quiso dejar el 4. Cuando salió el 4, la gente no quería dejar el 3. Sí, no,
el 1 para mí fue un buen Battlefield.
Pues sí, esa es tu percepción, pero la realidad...
Fue bueno.
No, es que no, yo no digo que no, pero la realidad es esa, siempre fue lo mismo.
A diferencia...
Que la gente migrara del 4 al 1 fue bien difícil. Que migrara del 1 al 5 fue bien difícil, y lo mismo va a ser con este.
Pero a diferencia del Battlefield 2042, Battlefield 1 fue buen juego.
Pero es que también el Battlefield 5 fue buen juego.
El Battlefield 5 también, pero el 2042 no.
Pero lo mismo que le pasó al 2042, lo mismo le pasó al 5. No, le tiraron de todo. No. Claro que sí. Miren,
este juego salió malo, Teca.
No, o sea, es que yo no digo que no ha salido bien.
Desde el principio, no. O sea, lo dejaron aventado. Salió el juego y dijo, va, ahí está.
Es que yo no digo que salió bien, de hecho.
Ajá, jueguenlo.
Tiene casi los mismos errores desde su lanzamiento. Creo que solo corrigieron una cosa que casi que te quemaba el CPU, pero fuera de eso, no han corregido mayor cosa. Entonces el juego sigue teniendo los mismos problemas que ha tenido casi que de su lanzamiento, sobre todo el problema de rendimiento, y luego que bloquearon el tema de la experiencia cuando ibas en los juegos de Portal, que es como la cereza del pastel, ¿verdad? De todo lo mal, pero que el juego es malo, es injugable, te vas a aburrir siempre, no. Pero sigue sufriendo la misma cuestión que sufren todos los Battlefield.
Héctor dice algo.
Tiene razón, lo iba a leer, fíjate.
Léelo.
Va, Héctor Rivera dice que eso de Steam, recuerden que solo es Steam, muy cierto. Y el juego se vende en Epic, Origin y Steam, valga la redundancia. Además, Battlefield 5 también ha estado casi regalado, lo han estado regalando. Casi nada, todos esos factores suman para los resultados de esas encuestas de Steam. Es que no son encuestas, son estadísticas de gente jugando concurrentemente. Y sí, es cierto, solo cuenta la versión de PC. Ahí sí, no lo niego.
No, y no de la versión solo de PC, sino que de lo que se ve en Steam.
Por eso, pero te deja fuera la Epic, te deja fuera Origin, obviamente. Las consolas tampoco te da un conteo concurrente de jugadores.
Bueno, PlayStation, ¿verdad? Porque de no hecho, tiene crossplay con ellos.
No. Si tenés Play 5 y Xbox One...
Es que el Xbox sí, hasta te lo reconoce el juego mismo.
Mira, con Battlefield 2042 ha ocurrido algo que ya que estamos hablando de estadística, bien curioso. El trabajo de marketing que le hicieron fue genial.
Sí.
Fue espectacular. Sí, es que
la máquina de mercadeo...
Quizá el mejor que ha tenido.
Sí, y eso se demuestra en la venta, ya que en Steam Battlefield está en el top 5 de los juegos más vendidos del año.
Aún con sus fallos.
Con sus fallos, y que salió hace nada, o sea, hace un par de meses. Entonces...
Claro, porque toda la gente tenía las expectativas súper altas del juego.
Mira, la cosa es que si ya se fueron de vacaciones... Ya descansaron esos hijos del maíz, hay que regresen, que lo arreglen.
Sí,
ya.
Porque yo lo compré igual, y lo compré en la Epic, por cierto, porque me salió como en $27, creo.
Con el cuponazo.
Con el cuponazo de $10 que estaban regalando. Entonces, yo sí le tengo fe al juego, porque el juego está... Es que está... En esencia está chivo, o sea, tiene sus cosas y todo, pero... Eso es que lo hayan dejado abandonado tanto tiempo,
sí.
Que no hayan cambiado los modos de juego oficiales, donde tenés el full XP... Eso te quita un poco la gana de
¿Y sabes jugando, qué? Pues. Por primera vez es un Battlefield que trae una historia que pudo haber sido completamente propia. No como los demás, que eran dramas introducidos entre lo que pasaba en la historia. Mm. No lo hicieron. Hoy por primera vez me dieron ganas de jugar el single player Y no,
no había.
Y no han dicho nada de si llegase a haber un plan de nada. Nada, nada, nada.
Sí, es que aún después del no el rumor, sino que el comentario que Vincent Pell iba a dejar Respawn para unirse a DICE y más que todo el proyecto de Battlefield, la gente sigue esperando a ver qué va a hacer el muchacho. Lo ven como que si fuera
el Salvador.
El Salvador. Y la verdad es que él trae la experiencia vasta, no solamente de los Titanfall, sino que viene con experiencia de Call of Duty, que ha sido uno de los rivales más grandes de Battlefield.
Pero ahí se pusieron de acuerdo en dejar los juegos tirados,
¿no? Es que yo creo que lejos de compenetrarse y sacar lo mejor de ellos, fue todo lo contrario.
Correcto. Mira, yo creo que eso es lo bueno, que Respawn no lo han... O sea, aparte que Electronic Arts compró el estudio, no desde hace poquito no ha...
Lo han dejado ser.
Lo han dejado ser, y eso yo creo que fue un llamado de atención que tuvieron después de lo que pasó con... ¿cómo se llaman los de Bioshock? Uy, se me olvidó el nombre.
¿Los desarrolladores?
Ajá, que después del
¿Biohazard?
No. ¿Cuál era? Deep Space.
Dead Space.
El estudio que era de Dead Space, después del fiasco que fue el 3, cerraron el estudio, ¿verdad? Porque los pusieron a hacer un juego como...
Visceral Games.
Gracias, Visceral. Que los pusieron a hacer Battlefield Hardline, que fue un fiasquito. Bueno. No un fiasco total, fue bien meh.
Tenía mucho potencial.
Venía pero venía desde el Battlefield 4.
Era complicado.
Pero mira, no era tanto la diferencia. Si empezás vos el Battlefield 4 con el Hardline, era tiempo moderno. Lo único que cambiaba era el setting, ¿verdad? Que eran policías contra ladrones, ¿verdad?
Ladrón y brave.
Fíjate que a mí me gustaba el modo de juego, tendrías que rescatar al rehén.
Me gustaba el modo historia, que podía flashear la placa.
Salía a mí no me gustó ese Battlefield. Bueno, el único Battlefield
que me desvío del tema. Entonces yo creo que después de la cuando compraron Respawn, que compraron también el de Fórmula 1, que se llama...
Pero vengan, ¿qué pasa acá?
Lo voy a decir, espérate.
Va, que los mismos de Fórmula 1 son los mismos de Dirt.
Es el mismo de Dirt, ajá.
Ajá. Se han entrado, después de comprar varios estudios...
Cold Masters,
gracias. Después de comprar varios estudios que no solamente los absorben y los cierran, sino que destruyen la base y la imagen del estudio, yo creo que han aprendido un poquito ya con Cold Masters y con Respawn de que los dejen ser sus propias cosas. Yo creo que Electronic Arts lo único que hace es...
Bueno, para mostrar la plata. Ahí está Respawn con Apex.
Vaya, Apex ha tenido tanto éxito...
Es que ellos se enfocaron en el juego.
Correcto.
Que creo yo que el error que ha tenido Battlefield.
Y no solo eso, escuchan a sus comunidades.
¿Por qué? Pero es porque es Respawn el encargado. Correcto. Sí. Entonces, solo han comprado el estudio, pero no han metido esas manos...
Manos peludas.
Cancerosas, porque la verdad es que EA es el gasto para esas cosas. Por eso Codemasters también está vivo y los dejan funcionar a su propio ritmo. Porque saben que no tienen que meterse. Creo que es el mismo modelo que Microsoft ha hecho con los estudios que ha comprado por medio de Xbox.
Sí.
Que los deja hacer sus propios proyectos. Yo te apoyo monetariamente, te pongo tu juego en Game Pass. Y vos haces con el juego lo que te parezca. Yo creo que EA entendió eso muy tarde. Entonces DICE está a un pelo de rana calva de terminar igual que BioWare. A un pelo de que lo cierren. Después del fiasco de Anthem... Y el fiasco ahorita de Battlefield...
Que todavía me duele cada vez que oigo Anthem, una parte de mí se desmorona.
Así como, ajá.
Y el fiasco, más grande, que fue Battlefront 2, que cometieron una cantidad que estuvieron a tiempo de revertirlo, que pudo haber puesto en peligro a
por cierto, hoy ese juego es injugable. O sea,
ahorita está en modo inmortal.
Ajá, todos los servidores son inmortal.
Están estropeados. Gracias.
Es para que puedan salir a contemplar el paisaje. Ajá.
Y mira, hoy, pues las cosas como son.
Yo creo que, bueno, Battlefield, después de que el modo Hazard Zone, que me parecía un modo bien entretenido jugándolo en equipo, que lo dejaron morir también, porque es que, mira, han cometido todos los errores que pudieron haber cometido en su lanzamiento. Metieron todos los modos de juego de un solo.
Exacto, y no hubo un roadmap. O sea, aparte de los problemas que no podés ver el score y todas esas cositas... Tal vez no tan pequeños, pero esos detallitos pequeños.
No, pero son detalles bien importantes.
Pues sí, importantes, pero son pequeños.
¿Sabes?
Más allá de
lo que en hicieron. Su conjunto, molesta mucho. Ajá.
Claro. Han querido hacer una mezcla entre Battlefield, que es pues el All Out War, ¿verdad? Que es equipos contra equipos grandes de 64, 62, no sé.
128.
Metieron operadores queriéndole copiar a Rainbow Six.
Pero mira, fíjate que lo de los operadores sí ha funcionado.
Sí, o sea, no es una idea mala.
De verdad, hasta que... Lo que pasa es que la transición fue bien difícil. Para mí fue bien difícil. Pero una vez le hallé, mira qué chivo es, man.
Sí, no, es que el juego es malo. Yo disfruté el beta. A mí me gustó.
Es que vaya. Veamos una cosa. El juego... Es que no sé cómo decirlo. Técnicamente es malísimo.
Sí, creo que esa es la forma
correcta. Técnicamente es el peor juego de la temporada. Por lo que ya dijimos, el rendimiento, los modos de juego, el abandono de parte del equipo de desarrollo y toda la cantidad de problemas que tiene, de bugs y no sé qué. Se hace muy aburrido muy pronto, aun y cuando lo estés jugando en equipos y todo lo demás, porque no sé, es que el juego se siente tosco. El otro hecho de que si juegas en modo Portal, que ahorita para mi modo de ver es lo único que funciona de ese juego, te dan una mínima cantidad de puntos de experiencia. O sea, es como que le digan a la gente: miren, no queremos que jueguen nuestro juego.
Yo no comprendo, fíjate, por qué es que no te dan experiencia en el modo
Portal. Lo que pasa es que cuando recién salió, la gente hizo granjas de bots.
Exacto, explotó el modo.
Pero es que eso era obvio que iba a ocurrir. Entonces, hubieran pensado una manera diferente para poder evitar eso. Como por ejemplo, hasta cierto número de bots vas a poder tener para lanzar una partida. Uh-huh. Por ejemplo, no es que vas a tener... 63 bots y solo vos, ¿vea? No, o sí, sea, sí. Ese tipo de cosas tan simples no las pudieron hacer y yo creo que quizás la gente se quiere ir de vacaciones, ¿vea? Yo no sé, pero sí la han regado bastante porque el juego está bien, pero pues
sí, le hizo falta un montón de cosillas. Yo creo que ya todos sabemos que sacar un juego mal cocido, pues crudito, no resulta.
Pasa
¿sí?
factura.
Y... Ah, mira, Janks dice... Sí, Janks, tenés razón.
No, no tiene razón.
Vanguard es un juego malísimo.
No.
La verdad que, mira...
A mí no me... No, es que...
Pero es que una cosa es que no le guste el tipo de juego, porque en realidad la temática sí está fea. Porque la temática... Sí,
la Segunda Guerra Mundial.
De la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya...
Dormimos.
Ya la explotaron suficiente. Lo mismo pasó con Battlefield 5 y el 1. Ya déjenlo en paz. Ya está muerto. Pero el engine que han usado, que es el mismo de Modern Warfare 2, hace que el juego sea jugable, que las gráficas sean aceptables, que toda la interfaz sea buena. Nosotros lo probamos con Ramiro.
Yo lo jugué, pero... Sí.
Ramiro, disculpame, no es el mejor estándar.
Sí, no es el mejor estándar.
Pero saludos a Ramiro.
Saludos a Ramiro.
No, lo que pasa es que Ramiro...
Voy al programa, pero me hacen pedazos.
Ramiro siempre le ha gustado más Call of Duty, porque así es como empezamos a jugar Black Ops 1
y Modern Warfare 3.
Y de hueso rollizo, o sea, no.
¿Sabes qué me parecería interesante? Ya que se ha quemado tanto todos los temas para hacer un juego... De esa índole, que me parece interesante que hicieran esto, los de Battlefield, de un futuro, pero no tan lejano y con una catástrofe. ¿Te imaginas un Battlefield así, pero basado en una historia cyberpunk?
Ah, que por cierto, sí, tengo mucho que hablar de cyberpunk, pero eso va a ser más adelante.
Pero yo digo que dejemos morir ya el tema este de Battlefield, porque
mira, no podemos hablar de cyberpunk. Yo quiero cerrar con esto en cuanto a Call of Duty, que no le hemos dedicado mucho. Aparte de que el mapa es una basura.
Pero es que este Warzone.
Sí, es que ese es Warzone.
Sí, Warzone Pacific. Vaya, pero tanto Warzone como Vanguard, Black Ops y todos los Call of Duty, Advanced Warfare, Modern Warfare, todos estos están plagados de hacks. Sí. Sacaron Ricochet y ha sido...
El fiasco más grande.
El fiasco más grande del año.
Que esto iba a ser aquí.
No sirvió para absolutamente nada.
Lo mismo es.
Si Leiner sigue ocupando hacks. Y toda su compañía de ¿cómo no? O sea, ahí está comprobado. Pues, está comprobado. O sea, lo podemos ver. La gente sigue ocupando hacks. Activision no hace nada. Es terrible jugar Warzone. De hecho, yo tengo ya bastante tiempo de no jugarlo. Porque todas las partidas había un hacker. Siempre. O sea, y eso es molesto, pues. Cosas que en Battlefield no he visto.
Aunque fíjate que te voy a decir algo. Este fin de semana que le dedicamos un par de horas tanto a la isla de Revered como a un par de horitas a Caldera, No encontré hackers. No encontré.
Ya vamos a hablar de la temporada de Cobra Kai. Tranquilo, ya vamos a hablar de Cobra Kai.
Así que...
Bueno, vamos a hacer la pausa. Sigan, ya vamos.
Bueno. No, yo le doy beneficio de la duda a Arcochet todavía.
No,
falta
mira.
Le falta un cachito.
Mire, y si no le parece Battlefield 2042, vaya a jugar Clownfield 2042, que ha salido bueno.
Y si no, Among Us. Ya está
en bueno, el vamos a la pausa comercial y regresamos en un minutillo. Bueno, en varios minutos, así que no se vayan. Quédense en compañía de Hyperbeats en esta noche. Son las 7:30.
Primer programa del año.
Primer programa del año.
Ya está de regreso Hyperbeats. Diferente, alternativo y digital.
Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar.
Estamos de vuelta, señoras y señores.
Vamos a completar, digámoslo así, este juego incompleto que salió hace mucho tiempo, pero que el hermano Engan, de una forma así, monje tibetano, se ha dedicado a jugarlo en
religiosamente.
Claustro, religiosamente. Para lejos, sacarle.
Aislado de la realidad.
Para sacarle, ya sea lo bueno o lo malo que tuviese el juego, pues y nos trae noticias positivas, creo.
Pero
que
antes,
nos va a venir a evangelizar.
Antes creo, de que poco. Entremos en eso de Cyberpunk, William nos está diciendo que los interesados pueden ir a la Epic Store, como siempre Epic regalando juegos. Hay descuentos en los juegos de Tomb Raider y de Batman Arkham, me vino que la saga completa, para que ustedes si están interesados, si por alguna razón no los han jugado, dense una vuelta. Y ya saben, si van a comprar cualquier cosilla de la Epic Store, pongan el código HyperbeatsFM. Mira, para que reciban ustedes un descuentillo
esos
y ayuden ustedes al programa.
Esos juegos de Arkham son masterpieces.
Sí, sí, sí.
Son una gran onda.
A pesar de que el Arkham Knight cuando salió fue un desastre, pero lo lograron arreglar.
Sí, pero esa onda... Bueno, aquí
pero viene para
ya, ya viene.
El hermano Engan, que nos va a evangelizar en la palabra,
vamos a de Cyberpunk.
Cyberpunk.
Mire, voy a ser breve porque yo creo que ustedes tienen que vivir la experiencia que yo pude vivir este fin de semana. Concretamente, sábado y domingo.
Bueno, no contestó el WhatsApp.
Mira, siento que me iba a vender ahorita uno de esos negocios de multinivel. ¿Sí?
¿Quieres ser tu propio jefe, Teca?
Jefe? ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo hacer?
Sí, Enrique, vamos a hablar de Cobra Kai otro ratito. Va, miren, me dio por jugar Cyberpunk.
No, pero decirlo Cyberpunk.
No, Cyberpunk.
Pero decirlo completo.
Cyberpunk 2077.
Gracias.
Me dieron ganas de volverlo a jugar porque estaba jugando Assassin's Creed Valhalla, pero dije, necesito algo más violento, ¿verdad? Pero no quiero Battlefield ni tampoco quiero Warzone. Entonces, necesito ¿qué me plomo, queda? Y me acordé que tenía Cyberpunk, que lo compré antes de que saliera, por cierto.
Lo preordenó.
Exactamente. Y dice, voy a probarlo, a ver. Porque la última vez que lo jugué, el juego corría malísimo. Ahora este juego...
¿Y eso fue hace cuánto?
No sé, hace más de un año. Hoy, después de todas las actualizaciones que le han hecho, el juego corre como seda.
Así han estado los desarrolladores, ¿ve? Con la
paleta ellos, de repello. Ellos sí han hecho el trabajo que en Battlefield no han hecho, ni en Warzone tampoco.
Bueno, se tardaron un año.
El juego ocurre exquisito en PC, o sea, fluidísimo.
Ah, ¿será que lo probes ahí? No.
Sí, aquí en el
artefacto. En el Easter
egg. Aquí en el amigo.
¿Que no han visto?
¿Qué está, ve?
El otro invitado. Ajá. Digo, con el otro invitado.
Lo probé jugando todas las gráficas en alto y algunas en ultra. Y el juego corre súper bien, clavado, 60 frames, fluidísimo. Las que casi 15 horas que le metí estos dos días, no vi bugs. Para mí es una obra maestra que salió al mercado de la peor forma posible. Lo recomiendo totalmente. La historia me sorprendió muchísimo porque yo pensé que iba por otro lado la cosa. Al final no es así. Ahora que estuve investigando más, resulta que tiene 6 finales diferentes y supuestamente tiene un final secreto más. Tengo que buscarlo. Me hacen falta varios Easter eggs por encontrar. Es un juego buenísimo. Yo creo que ya está arreglado. Y se puede demostrar en el puntaje que le han dado en Steam últimamente los usuarios.
Dijiste que iba a haber nuevo contenido.
Va a haber nuevo contenido del juego. El DLC se supone que va a ser en el espacio, en la luna. Hablaron de un multiplayer que todavía no se ha dicho mucho, pero yo creo que la gente de CD Projekt Red están trabajando en el desarrollo del nuevo contenido para el juego. Cosa que me alegra bastante porque es que es un juegazo.
Es que tuvieron que tener un punto de inflexión.
Sí, es un juegazo. El nivel de detalle que tiene ese juego, la narrativa, los personajes, cómo los han desarrollado. Es que es... Vayan a jugarlo, de verdad. Se lo garantizo. Ese juego, y cómprenlo en GOG, que es la tienda de CD Projekt Red. Ahí está más barato y es... ¿cómo es que se dice cuando no tiene...?
DRM.
Ajá. Así que vayan a jugarlo. Es un juego que está regalado. No vale lo que te piden por él.
Ok.
Y, sí, lo disfruté bastante, men. O sea, vos si lo jugás en este artefacto con el Ray Tracing...
Te voy a tomar la palabra, fíjate. Y
te vas a volver loco, men.
Lo voy a buscar. Hace mucho tiempo no juego o completo una campaña o un modo historia de ningún juego. El último juego que completé...
A $5
fue está. La historia de GTA V en la consola anterior.
A $5 está. $4.99.
Okay.
En GOG.
Ok, copiado.
Vayan a jugarlo.
Es de ver y ahí podemos ir mitad.
No, pues sí, siempre.
Oh, ahí está.
Claro, ahí está.
Obi. Mira lo que dice Janks, mira.
A ver.
Eso es lo que pasó con The Witcher 3. Al inicio todo el mundo lo odiaba, luego de los parches hasta GOTYs.
Y fíjate que si regresamos al caso de la polémica de CD Projekt Red, temprano hablábamos ahí con Eduardo, de que no nos estás viendo porque está más fondeado.
Sí, ahorita va a estar dormido.
Sí, hablábamos temprano con Eduardo de que cómo son de curiosas las cosas. Cuando Cyberpunk salió malo, el internet ardió. No era nada ahí, sí, era cosa seria.
Es que la expectativa era muy alta.
Sí, claro. Ese es el problema. Pero luego...
Estaba aquí en los Rivers.
Ajá.
Eso hizo que la gente...
Correcto. Sí, no, pues sí, como ahorita es el...
No, y también la manera en cómo lo
bueno, presentaron. Después de Matrix...
Bueno, mira, Keanu Reeves en el juego es un personaje muy, muy... O sea, te encariñas bastante con él. Está muy bien logrado.
¿Se llama el personaje Ghost?
Se llama Johnny Silver, no sé qué. No me acuerdo cómo se llama.
Silverhand, creo que era. Bueno.
Ajá, Silverhand.
Entonces, creo. Y luego estábamos hablando temprano antes del corte, por si nos acaba de sintonizar, de lo malo que le ha ido ahí con Battlefield y cómo ha estado un poco más... O sea, yo noto la polémica más alta con CD Projekt Red, que es un estudio pequeño, contra EA, que es un día normal en la oficina.
Sí, sí. Así como sí. El meme de Esponja, donde todos los
y bueno, juego. ¿Quién tiene hambre? Así.
Entonces, eso es lo que a mí me parece un poco injusto, de cómo los medios atizaron a CDPR. Y ahí, sí, lo sacaron malo.
Ya sabemos, lo van a terminar regalando.
Y vino alguien... Exacto, y vino alguien, hizo una mofa en Steam que se llama Clownfield, que también lo dijo el Tech antes del corte. Y o sea, ¿qué tanto le va a costar a CDPR rebotar de ese problema y volver a decir, sí, nos tardamos un año en arreglarlo, pero aquí está.
Y aquí viene el DLC
y este es nuestro próximo juego que vamos a sacar.
Pero el daño está hecho. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el juego?
Yo te puedo asegurar que ya le sacaron beneficio.
Cuando vos pones un juego, sí, pero
¿cuánto le
pudieran
haber sacado si hubiera sido bueno?
Y aún está, pendiente el pack de 4K sí. del juego. O sea, ahorita con los settings de computador y aún con el Series X... Aún le falta todavía el New Gen Pack,
¿verdad? Sí, ¿qué le dicen? Sí, sí. Que por cierto, no hay muchos juegos. Apex no tiene New Gen. GTA V no tiene New Gen. Warzone
es que tampoco GTA tiene. GTA V va a sacarte una versión completa.
Sí.
Que ese es el problema, que Rockstar ahí nunca pierde.
Ah, Rockstar nunca
pierde. GTA V va a ser el nuevo Skyrim. ¿Ya? Es cierto, porque Skyrim ha salido para Play 3, Xbox 360... Xbox One y PlayStation 4 y hoy con este y el PlayStation 5. Así que ahí va, pues GTA 5, en vez de sacar uno nuevo.
No. Lo que pasa es que es complicado. Fíjate de que yo ayer terminé la historia principal, uno de los finales, Y me tomé el tiempo de ver todos los créditos. Mira, es una cantidad de gente que trabaja en ese juego.
Sí, man. Es que así fue.
O sea, ni siquiera me quiero imaginar la cantidad de gente que ha trabajado en GTA. Debe ser, pero una canastada.
Bueno, el estudio principal de Rockstar está en Edimburgo, en Escocia, que por cierto conocí la fachada del estudio.
¿Y no entraste?
No, ¿cómo entras?
Pero te han dicho que hacer una foto.
Si bueno, no... soy salvadoreño, quiero entrar.
Bueno.
¡Ah, pues no! ¡Le digo, pues no!
No, váyase.
Váyase.
Sin dar open house, la cosa. Y tienen también los estudios en Take-Two, que es en Estados Unidos. Igual donde hacen los juegos de tipo Alan Wake, que, o sea, están por todos lados. Uh-huh. Y lo mismo con lo de CDPR, que están en Polonia y han de tener estudios chiquitos. Y todavía subcontratan estudios más pequeños para trabajar en detalles súper chiquititos. Desde cómo se mueve la hoja o cómo el agua hace la onda con... Es increíble. Yo jugué el modo historia de Halo Infinite, que también fue altamente criticado por cómo se miraba inicialmente, que hoy se mira
nítido. Mira, espérate, un paréntesis ahí. ¿Será que ahora los estudios ya se dieron cuenta que no hay que correr para sacar los juegos?
Bah, es que es...
Porque, ¿es que sí, ha sido el error?
Sí, ¿no? Es que porque vieron el fracaso de Cyberpunk.
Y es un estudio.
Y se repitió la historia junto
pero es con que mira, y con Barfield. Yo creo que Electronic Arts tiene una rivalidad tonta con la gente de Activision que no tiene sentido. O sea,
saludos a Bob Cottage.
Eso era antes.
Un abrazo.
Porque vaya, nosotros que somos jugadores de hueso colorado de Battlefield, hemos pasado más de 3 años jugando Warzone.
Porque no había ningún Battlefield para jugar.
Pero no hubo ningún problema, ¿me entendés? O sea,
ya me aburrió Warzone, por cierto.
Sí, pues sí, ya.
Ya lo dijiste.
Tanto tiempo. Pero
no volvamos a lo mismo, ya hablamos bastante de Battlefield.
Lo que iba a decir es que tanto estudio pequeño subcontratado por los estudios más grandes, que cuando les iba a comentar, cuando terminé la campaña de Halo Infinite, que es un juego precioso, como decía,
ajá.
Al momento...
mira que, por cierto, ha crecido la cantidad de gente jugando multijugador de Halo.
Sí, es que ha recuperado otra acción. La cantidad.
Pero los loading screens, sí, igual.
Bueno. Fíjate que a mí me carga más rápido. Y eso que tengo una consola que ya está un poquito de. O sea, hay que hablar en serio.
Yo tengo un Ryzen 9 y tarda bastante.
¿No? ¿Y
aún, SSD?
Pues sí, SSD, Ryzen aún, 9. La tarjeta, pues sí, no es la mejor, va, pero.
No tiene nada que ver con la carga.
El internet.
Aún mi consola, que está un poco desfasada ya. A mí no, ya no veo que se tarde el montón.
No, lo que pasa es que, pues sí, es, las texturas pesan quizás un tercio de lo que pesa en PC.
Pues se mira bien en la consola, yo no sé, nunca.
Sí,
nunca
pero no sabes a qué resolución está, o sea, no sabes si le han quitado sombras, el nivel de detalle, partículas,
sí, yo no veo bien.
Todo ese tipo de cosas.
Pues, en fin.
La oclusión ambiental.
A lo que iba es que, antes que nos desviemos de todos los aspectos técnicos. Es que la gente que sale al final de los créditos, que trabajaron en todo el juego, es increíble, que es lo que vos decís, que hay tanta gente que trabaja ahora en los juegos, que ya no solo es 343 que hace el juego, sino que vas a ver un montón de estudios tan chiquitos, pequeños,
que se dedican, contratados a hacerla.
Que se dedican a hacer desde el detalle más pequeño al detalle más grande. Y eso fue
lo que no vi yo en CD Projekt Red con Cyberpunk. Todo lo hicieron ellos. Lo único que sí pude ver que contrataron estudio fue para sonido.
¿Vaya?
Pero de ahí todo el desarrollo de las campañas, diseño de personajes, ambientes, todo lo demás lo hicieron ellos. Incluso la cantidad de diálogo que tiene ese juego es increíble, men. Me imagino la gente escribiendo todos esos diálogos.
No, o sea, solo, y los que lo grabaron, los que hicieron, mira, los voiceovers.
Yo lo que creo que el error común que han tenido todos estos desarrolladores es que no nos han mandado un correo a nosotros para que les ayudemos.
Es que,
ya lo hubiéramos sacado del abismo.
Consultoría.
Lo que pasa es que el roadmap...
Baratos.
It permits consulting. Game developing consulting.
Ahí está.
Próximamente,
amiguito.
2022.
Que los estudios siempre corren contra los... Es que depende de qué tan agresivo es el roadmap donde quieren ellos colocar los juegos. Entonces, obviamente planean los juegos para sacarlos que, tal vez de 3 a 4 años. Pero acordate que la mayoría de estudios, sí, Project Red, o los estudios que son pequeños, entre comillas, que no pertenecen a una marca más grande, yo creo que ellos se quisieran tardar todo el tiempo que quisieran. Uh-huh. Pero tenés a los que hacen la inversión, a los accionistas, cabal, a los investors, que ellos lo que quieren
es... Generalmente gente que no tiene ni idea de videojuegos.
Vale, que ellos lo que quieren es que vaya, si yo te digo un ejemplo, $10,000, ¿dónde está mi ganancia? Ajá. La quiero ya. Porque ya perdí 10,000 y te llevas ya un año haciendo el juego. Y quiero las proyecciones porque luego viene el presidente del estudio y dice, si vamos a sacar el juego tal en tantos años, vamos a recibir tanto de ganancia. Entonces, pero yo la quiero ya.
Yo creo que aquel que va a invertir en un proyecto como esto tiene que tener una mentalidad largoplacista.
No solamente eso,
que uno que saber. 3-4 años mínimo.
Pues porque sí. son gente de como estamos ahora, que tienen el doble de nuestra edad, o sea, 60, 65 años. Ellos se dedican a eso, a invertir y
que les retorne. Pero ustedes que van a invertir en cosas como...
Que ellos son bien a corto plazo. Pues, ellos pero... invierten en cirugías plásticas.
Y no, pues sí.
Y no para ellos.
En las pildoritas.
para que le arranque la moto.
En pistachos.
A ver, pero como ya se está acabando el tiempo, yo digo que
nos veamos. Ya, solo voy a cerrar con esto de Cyberpunk. Espero yo que este año sea el año de Cyberpunk. Ojalá.
Sí.
Porque ya toca que saquen un DLC para este año.
Ya lo arreglaron.
Ya lo arreglaron, ya funciona muy bien.
Pero en PC dijiste.
Ya lo empezó. No, en consolas no sé, pero yo espero que funcione.
En consolas nunca.
Compralo.
En Play 5 y en Series X, aún en el S, nunca tuvo los mismos problemas que en una consola base. O al principio. ¿Por qué? Porque tiene más hardware. Bueno.
Compralo. Te lo va a patrocinar el gringo. Aquí en la amiguita.
Hyperbeats After Night, ahí está.
Mira, algo que quiero compartirles antes de que nos metamos al tema de la serie, es que una buena noticia, si usted tiene la capacidad para irse a Japón y quiere cumplir su sueño de ser deportista electrónico, Japón se prepara para abrir la eSport High School, una escuela secundaria que ofrecerá la oportunidad a cientos de jóvenes de meterse en el mundo del gaming, desarrollo de videojuegos, programación, diseño entre ellos y competición.
Ah, bueno, desarrollo está bien.
Y competiciones,
competiciones que aprendan a jugar Overwatch, Dota y StarCraft.
Ajá, así nada que, más.
Así, no, StarCraft es competitivo.
En Corea.
Que Blizzard, pues sí, vea.
No, esa es en Corea, perdón, me equivoqué. En Corea, StarCraft es una religión.
Sí, de hecho, sí, casi que sí. Así que, bueno, si usted quiere cumplir esos sueños, pues ahí está, en Japón. Y si tiene los ojitos así, chiquitito, es poca de ser bueno.
Va, Cobra Kai.
Cobra Kai, señores y señores, el 31 de diciembre.
Spoiler free porque salió el 31, entonces.
Mira, sí, es que sí, el día feriado, y de hecho mucha gente lo tomó así como maratónico, yo creo que fue una gran idea.
Spoiler free.
No, va a haber spoiler.
No, spoiler free porque no lo hizo.
Sí, pues, lo dijimos ahí afuera, de que, pues sí.
Ay, dale.
Va. Yo creo que Netflix hizo muy bien en elegir la fecha para el lanzamiento porque fue maratónico. Yo veía en mis redes sociales la gente todo viendo Cobra Kai o La Rosa de Guadalupe Kai, porque hoy sí que el dramón se fue hasta las nubes. Cada patada iba así infundada
de
drama.
Viento,
así,
con
pero
el viento,
verdad,
de la rosa.
Tenía tanto drama esta serie. Si las otras temporadas fueron dramáticas, pues hoy se pelaron. Hoy sí se fueron hasta por las nubes. Por supuesto que la transición que ha venido de los oldie, que eran fanáticos de Karate Kid, pues si en algún momento estos dos señores, pues ya así como el señor Miyagi ya no está, ellos van a tener su edad. Y la serie da para mucho, de verdad da para mucho, mucho, mucho tiempo. Tienen que hacer esa transición de personaje. Yo creo que han encontrado una fórmula perfecta para encontrar esa transición porque la han hecho muy bien. La gente es bien renuente para aceptar nuevos personajes en títulos que ya son muy viejos. Y lo hemos visto en un sinfín de ocasiones. Pero no lo hemos visto en Cobra Kai, que han sabido hacer la mezcla entre los oldies contra los new age, digámosle así, por no decir otra cosa. Ahora, lo que pasó en esta última temporada, tal como nos dejó la antepenúltima, en que estaba la unión entre el Johnny y Danny para enfrentarse al perverso sensei, que es cofundador de Cobra Kai. Que...
No, él es el fundador.
Es que vas a ver la
mira.
Un plot twist.
Mira qué interesante.
Mira qué drama.
Fundador de
Cobra Kai. Es que yo solo he visto la primera temporada y llevo la mitad de la segunda, entonces.
Eso no. Ah, pues estamos mal ahí.
Tiene tarea.
La cosa es que sale a la luz un nuevo villano que era, entre comillas, si ustedes recuerdan las historias que contaba, el sensei, se me escapaba del nombre de. Ah, el sensei de Cobra Kai.
El malo.
Ajá, se me ha olvidado el nombre.
Ahorita te lo digo.
Bueno, este men de cara reptiliana, malévola, ese men sí tiene cara de malo, men. Era de tipo, lo ves y él es el malo, así, lo ves y él es el malo. Sin embargo, hoy lo vimos como un toque más benevolente, humano, en el sentido de que tal como ese cofundador de Cobra Kai, le dice tal cual, todos tenemos una debilidad, le dijo a uno de sus estudiantes, menos el sensei, que me ha olvidado el nombre, de verdad. Pero le dice, hasta él tiene una debilidad, le dijo. Lo cual no le
John
gustó.
John Chris,
ajá, el sensei Chris no tiene debilidades, dijo un estudiante. No, hijo, todos tenemos debilidades, hasta el sensei Chris. Y ese tipo de comentarios con su cofundador no le gustaron y ha venido como desarrollando otro drama más, sumándole a la pila de drama que tiene esta serie. Por lo cual tiene un desenlace que de verdad yo creo que nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. No hay
certeza. Se hace bueno.
No, tiene como.
Ese tipo de cosas no lo vas a decir. Mira, tiene... eso es muy importante. Eso no lo vas a decir.
Solo te voy a decir una cosa.
No, es que eso ya es demasiado.
El tipo se le ve más humanizado porque le encontraron el punto débil, que ahí lo van a ver cuál es. Que yo creo que todos lo sabemos cuál es desde las películas.
Ah, incluso. Ya sé qué es.
Decirlo, a ver.
No, puedo.
Es que no hablo del punto débil, es que es puchica, es que le tenés que pegar en el ángulo.
No, es
un golpe.
Es una relación.
Exacta.
Ah, ya sé.
Entonces ya todos sabemos que.
No me tenés que decir.
Lo que sí le puedo decir, porque todo el mundo lo vio venir, es que la alianza entre los Eagle Fang con Miyagi-Do, eso no funcionó. O sea, y se ve casi que en el segundo episodio. Que murió. Pero eso es algo que toda la gente no esperaba. ¿Vea? Sin embargo, en esta...
Ese efecto de que...
está trambólico.
Industry Light and Magic ya te va a hablar. Para
que... Sin embargo, déjeme decirle que así como esperaban ver a todos los Spider-Man en las películas de No Way Home, bueno, y ustedes esperaban ver a Johnny practicando el Miyagi-Do y a Daniel San practicando... lo que sea que fuese el karate de Johnny,
capoeira.
Eso sí lo va a ver, eso sí lo va a ver. Entonces, está interesante y por supuesto la característica personalidad de Johnny pues hace bien divertido verlo practicando el Miyagi-Do, déjeme eso. O sea, si usted esperaba ver a Johnny fregando el piso, lo va a ver, pero de una forma bien especial.
Okay.
La serie está, yo le pongo... 10 de 10, no porque sea una serie más.
Pero cuando decís la serie, ¿te referís desde la temporada 1 a todo?
La temporada, no te lo digo porque sea un masterpiece, sino porque cumple con todo lo que vos esperabas en esta temporada. Y todavía te deja destruidamente triste, no porque tenga un desenlace triste, sino porque, men, es final Señor de los Anillos.
Mira, yo lo poco que he visto, que es, como ya les dije, la temporada 1 y la mitad de la 2, es que se ha centrado en lo que debería de haberse centrado desde el inicio, que es en el karate. Porque me recuerda mucho a la película, y yo creo que todos los que hemos visto Cobra Kai esperamos ver la película hecha serie. ¿Vea? O sea, y está chiva, es bien entretenida, es simple, tampoco es nada profundo, así que los diálogos y no hay que... Sino que hay una serie bastante livianita para poderla ver. Los capítulos, por lo menos de la primera temporada, no duraron ni 30 minutos. O sea, te la pasabas bien rápido viéndola.
Pues duran casi la hora. Mm. Casi la hora. Y en el final lo que les puedo decir para picarlos es que aparece otro personaje. Más drama todavía. Aparece otro
personaje. Por ahí dice personaje. También William que se te olvidó mencionar el drama del hijo de Larus.
Pero es que no es hijo, es hija.
No, es que... lo que pasa es que...
¡Ah!
No, hasta lo que vos has visto... Fíjate que yo creo que eso fue algo que sufrimos todos los que hemos visto la serie.
Ah.
Daniel tiene dos hijos. Y vos lo has visto desde la primera temporada. Lo que pasa es que el segundo hijo es tan out... Es tan X.
Ah, es que el no niño chiquito, ya es cierto. Ajá, ya
me entonces que hoy.
Me cae ese, mal ese
morado. Pues hoy ya creo que te va a caer peor. Ese niño ya creció. Y ese niño, con su crecimiento, trajo consigo más drama.
La desgracia.
Más drama. La verdad es que sí. Le trae aún más desgracia a la que ya estaba sufriendo el pobre Daniel. Y todavía seguís vos con. Lo que sí no para es que continúas con eso de quién es el bueno y quién es el malo. ¿Es Johnny o Daniel? ¿Quién es? Yo le voy a decir, la respuesta es esta. Daniel no es malo. De hecho, él es el bueno de la serie. Pero Johnny tampoco es el malo. Él es el confundido. Es que de verdad es un tipo confundido. No es que sea el malo, simplemente es ese tipo de persona que nunca supo tomar una decisión
como que
buena.
Fuera Chucho en carnaval, no sabe para dónde.
Ajá, cabal. Es algodón por todos lados y nadie para dónde agarrar. Okay. Y surgió este nuevo malo, que es el cofundador de Cobra Kai, que es el sensei. Porque es muy bueno para los personajes
malos. Acaba de decir John Chris, pues.
No, el otro, el cofundador. Silver. Silver. Que este men es más serpiente todavía que Chris. De verdad, este tipo es malo. Ese tipo es malo. Y lo peor es que es ese tipo de malo que te hace pensar que el otro tiene el poder cuando él ya lo tiene por el pescuezo.
Bueno, miren, me quiero, me lo quiero por ir. El
pescuezo. Espérate, antes que te... Porque,
ya solo quedan dos minutos.
Pues sí, pero te dije, la serie, te digo que fue Masterpiece y vi y se la super recomiendo en La Casa de Papel. No, mentira. Aunque tiene un final bastante interesante. Igual se la recomiendo.
Mira, están preguntando que si vamos a regalar el Xbox.
No, solo para que lo conozca.
Solo para que lo vea.
Pero la serie que le recomiendo y que el 26 de enero.
Hacernos una donación de ¿cuánto? Unos 700. Ya, y podemos hablar de esto, lo regalamos.
Vamos a hacer una rifa, vamos a vender boletos.
Cada boleto vale 100 bolas.
Pero te puede ganar una serie X.
Correcto. Sí, por
100 aquí bolas en El Salvador no hay, por cierto.
Vaya, ve, por 100 bolas la puede tener, quizá.
Y en Guate.
Quizá. Bueno, Masterpiece, serie recomendada que el 26 de enero trae ya consigo nuevos episodios. En el momento tiene 2 temporadas, fue lanzada de una forma tipo por semana, iban poniendo un nuevo episodio, así ha ido, y el 26 viene el primer episodio de la tercera temporada. Snowpiercer, en algún momento hablamos de ella hace un par de años, y déjeme decirle que esta serie sí es Masterpiece, de verdad. ¿Le han vendido a uno una idea del fin del mundo bien apocalíptico? No. Es un fin del mundo provocado por la irresponsabilidad de la gente que tiene pisto.
Okay.
El cambio climático se fue al extremo, a tal extremo que usted sale de lo único que es el lugar, hasta el momento, que han demostrado que es el lugar donde se puede sobrevivir, que es un ferrocarril de 1000 vagones, no le voy a decir cómo va variando la cantidad de vagones, que ahí está protegido contra el frío extremo, de que si usted saca el dedito, pues pierde el dedito, porque se lo congela a tal grado de que se le quiebra.
Como acabo de imaginar cristal. Algo...
De hecho, es tan yuca eso de la forma en cómo se te congela las extremidades por el extremo calor que hace, que esa es la forma de tortura y disciplina principal que tiene el Snowpiercer.
Más de algún gracioso se asomó a hacer pipí afuera del tren y se le congeló ahí.
No, pero le han cortado el miembro.
El pilín.
Bueno, mira, ya. Yo la quiero ver.
La serie está súper genial, se la recomiendo. Ahorita tiene 10 episodios que usted la comienza a ver, se la acaba de un solo. Y está listo para el 26 de enero para ver el siguiente episodio que va a salir. De verdad, es una serie que nos demuestra lo que el ser humano tiene, esa necesidad de pertenecer a algo y jugar un rol en la sociedad.
Va, último. Recomendado. Miércoles, segundo episodio de Boba Fett, del libro de Boba Fett. Está buenísimo. En el primer episodio te explica cómo Boba Fett entra nuevamente al mundo de Star Wars después de The Return of the Jedi. Está recomendado. Prepárese el miércoles, segundo episodio. Si no ha visto The Mandalorian, o si ya lo vio hace tiempo, le recomiendo que vea la segunda temporada, por lo menos.
Para que se acuerde
cómo es que juega ahí Boba Fett.
Pero no sé quién es Boba Fett, hijo.
Va a ver todas las películas de Star Wars.
En Disney Plus.
Star Wars no es solo Luke.
Sí, no, cabrón. No.
Correcto. Miren, lo que sí está malo, y sí es una muy mala película, es Matrix Resurrections. Una película aburrida.
David.
Dejé a la mitad y no me dieron ganas de seguirla viendo porque es que qué película más mala, men. En Metacritic tiene 3.8 de 10 de parte de los usuarios, y de las revistas pagadas tiene 63 de 100 puntos. Ni siquiera las revistas pagadas le dieron una nota aceptable. Si no la han visto, yo les recomiendo que esperen a que salga en HBO Max y la ven ahí, porque no vale la pena irla a ver al cine. Vayan a ver otra película si quieren, pero Matrix Resurrections,
o esperan hasta que lo salgan en el 6.
Ajá, un cohete sopladísimo, un cohete pero sopladísimo.
No es nada la gallinita soplada.
Ahí en el Snowpiercer la van a ver.
Yo creo que esa película, bueno, Matrix pudo haber vivido tranquilamente sin esa película. Así lo digo, o sea, no...
Para que sepa que resucitar cosas del pasado no siempre sale bien.
Correcto. Hoy hablábamos con Gio Romero temprano y que estábamos de acuerdo en algo, que Matrix es solo la primera película. De ahí las, lo demás ya...
Ah, una segunda, bueno, pero la tercera es mala, malísima.
Y esta Resurrection es...
Debajo de lo malísimo.
Pero te voy a decir, la tercera...
Es mejor Battlefield, va.
Pero te voy a decir una cosa, la tercera era necesaria... Para decirle a la gente que hizo aquella mediocre, malísima película de Dragon Ball, que si sí era posible hacer una pelea entre Goku y Vegeta.
Te vas a quemar en el infierno quien hizo esa película.
Sí, va a quemar. Bueno, ya nos vamos. Cuídense un montonazo, pórtense bien. No se les olvide, mañana a las 11 en punto va a estar este programa en nuestro podcast en Spotify, iVoox, Google Podcast.
Todas las plataformas.
Podcast, todas las plataformas de podcast, ahí lo va a encontrar. Estamos en Deezer también. Por si son de los raros que ocupan Deezer.
Que todavía ocupan Deezer.
Que todavía. Es que yo lo intenté y no. No, no.
No, es que la biblioteca de canciones, no. Spotify. Sí. Y lo curioso es que Spotify empezó mal, men. Y Deezer era la fuerte, porque me recuerdo que una empresa de celulares regalaba la suscripción.
Correcto. Sí, ajá, yo es por cierto. Eso tenía Deezer Plus.
Exacto.
Bueno, feliz 2022, señoras.
Así sí, es.
Bueno, voy a poner allá la...
Bueno, cuídense, feliz noche, cuídense, el virus ahí está todavía, así que solamente nuestras redes sociales, Hiperbits FM en Facebook, en Twitter e Instagram.
En todos lados, está en la tostadora de su mamá.
Sí, y no se olviden, en la Epic Store, Hiperbits FM, si va a comprar un jueguillo, o los V-Box de Fortnite.
Fortnite. Ah, de verdad, ¿no? Sí,
correcto. Aplica.
Aplíquelo, úselo.
Nos vemos el otro lunes.
Así es. Cuídense.
Adiós.
Gracias por acompañarnos. Hiperbits regresa el próximo lunes, siempre a las 7 de la noche por Punto 105. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Hiperbits FM. Si quieres saber más, visita hiperbits.com.